Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El mejor jamón del mundo, bueno, vamos a dejarlo en uno de los mejores jamones del mundo, jamón serrano, viene del Valle de los Pedroches, en la provincia de Córdoba, al norte, en la provincia de Córdoba. Los cerdos de los Pedroches pues van a tener, están teniendo problemas para beber porque falta agua. Pero claro, es que está faltando ya agua no solo para los animales, está faltando lo que se llama agua de boca, está faltando agua para beber. La colada de Sierra Boyera, su agua se traslada de la colada de Sierra Boyera a Sierra Boyera, perdón, de la colada a Sierra Boyera para abastecer a 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba. Bueno, pues ese agua que se traslada de la colada a Sierra Boyera ya no es apta para el consumo. Es lo que ha provocado la sequía. Ya lo sabían los vecinos antes de que se hiciera la declaración oficial, porque el agua tenía un color, un color bastante sospechoso, y ya desde hace tiempo en el norte de la provincia de Córdoba, pues todo el mundo está comprando agua embotellada en los supermercados.
Es un año muy complicado, un año muy corto de lluvia, y en sistema de cultivo como este, pues es muy complicado sacarlo adelante.
Y antes ha traído de regalío del pantano, pero este año veremos a ver de dónde la traemos, porque los pozos y los sondeos están agotados.
Bueno, pues esa es la situación en el norte de la provincia de Córdoba, en el Valle de los Pedroches. Hace unas horas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que en los pueblos de interior de Andalucía puede haber cortes este verano, aunque descarta cortes en las ciudades y pide a Sánchez que actúe.
¿Cuál es la política del agua del gobierno de España? Si no le gustan los pantanos, si no le gusta el trasvase, si no le gusta la desalación del agua, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la política del agua?
Bueno, pues nada, guerra del agua en la política, estamos en año electoral, pues unos a otros se van a echar las culpas. En Andalucía las restricciones todavía no son generalizadas. En Sevilla, por ejemplo, desde el pasado octubre está prohibido el riego de jardines y de algunas zonas más. Varios municipios de la Sierra de Huelva también sufren desde el verano restricciones nocturnas de agua, y en Málaga está limitado el consumo y el riego con agua embalsada en la comarca de la Serquía. Eso tiene un problema muy importante, porque ahí hay cultivos de carácter tropical. Andalucía está sufriendo la sequía, Cataluña también está sufriendo severamente la sequía. El campo, sobre todo el cereal, pues está sufriendo bastante. Claro, hay quien está hablando de daños irreparables para el campo. Es verdad que el campo está sufriendo mucho, pero todo esto hay que ponerlo en perspectiva para no entrar en una especie de pesimismo absoluto, la peor sequía que hemos vivido. No, España ha sufrido muchas sequías, ha sufrido sequías muy intensas, y esta de momento no es una sequía de larga duración como la que se vivió hace algunos años en la cuenca del Guadalquivir. ¿Va a haber restricciones de agua de boca, de agua para beber? Ya veremos. Cada ciudad de más de 20.000 habitantes tiene la obligación de ir calculando los indicadores de agua disponible y poner en marcha planes de emergencia ante situaciones de sequía. En este momento no tenemos puesto en marcha planes, no tenemos planes de emergencia puestos en marcha todavía. ¿Es que se hacen mal las cosas en España? No, es que España es un país muy seco. O sea, en España se aplica la directiva marco del agua, la directiva europea, y hay un marco de normativa y de regulación que es de los más avanzados del mundo, es lo que dicen los que saben de esto. Otra cosa es que ese marco normativo se cumpla. Y hay una cosa en la que estamos haciendo mal. Hay una cosa que estamos haciendo mala gestión, que es en la cuestión de la depuración, el tratamiento y la regeneración de aguas residuales. O sea, cada vez es más importante recuperar de algún modo el agua que ya hemos usado. hay poblaciones pequeñas, por ejemplo, que no depuran sus aguas. Y, por ejemplo, en Madrid, aquí, la depuración de las aguas es todavía insuficiente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y todo listo en Sanxenxo para la Vuelta a España del Rey Juan Carlos. Su llegada está prevista mañana a mediodía al aeropuerto de Vigo en un avión procedente de Londres. Es la segunda visita del rey emérito a nuestro país desde su marcha a Abu Dhabi. En Sanxenxo, en Pontevedra, ya hay revuelo ante la inminente llegada de don Juan Carlos. Íñigo Landa.
Como ya ocurriera en su anterior visita en mayo del año pasado, se espera que una vez el avión que transporta al rey emérito aterrice mañana al mediodía en el aeropuerto de Peinador, este se desplace directamente a Sanxenxo. No sabemos si lo hará en el coche de su amigo personal, Pedro Campos, en cuya casa casi con total seguridad volverá a pasar estos días en Galicia disfrutando de las regatas en una localidad en la que de nuevo será bienvenido.
Sí, hombre, sí, todo lo que sea, ya te digo, todas las actividades que sean deporte y que sea para el pueblo y beneficio para el turismo y el comercio, súper bueno.
É unha persona con liberdade e pode moverse libremente. Non foi culpado de ningún dos seus delitos, entón...
Aunque los preparativos están siendo mucho más discretos que hace un año, la expectación es cada vez mayor, más desde que hace un par de días el buque Bribón se encuentra ya en las aguas del náutico de Sanxenxo esperando a su patrón.
Y hay gente que tiene dificultades para reconocer y expresar emociones. Es la conocida como alexitimia, un trastorno que de alguna manera implica, para quien lo padece, no poder dar nombre a los sentimientos que vive, tanto en uno mismo como en las relaciones con los demás. Es el día a día de Sara.
Me cuesta mucho captar las emociones de la gente. O sea, muchas veces me ha tenido que venir alguien y decir, oye, que esta persona no la ves que está mal. Y digo, ¿por qué? Por eso, porque no soy capaz de identificarlas cuando son sutiles o medianamente sutiles.
Pues en menos de una hora en la linterna de COPE van a tratar la alexitimia en profundidad y las herramientas para convivir con ella. Será con la ayuda de Aurora García Moreno, la psicóloga de cabecera del programa. Y el atún rojo se ha convertido en un producto cada vez más integrado en nuestra dieta. En Mediodía COPE, Isaac Hermo, el director comercial de Atún Rojo Fuentes, empresa líder del sector, ha dicho que su compañía produce 18.000 toneladas de atún rojo al año para llevar este producto a todos los rincones del mundo.
Tienes texturas, niveles de grasa, diferentes partes, que eso nos permite a los chefs, que son estos grandes inventores, desarrollar esos platos y esas cosas que a ellos les gusta, con los que se gustan diferenciar unos de otros, ¿no? Y eso al final nos aporta al producto y a los consumidores esas maravillas gastronómicas.
Y los árbitros descartan parar la liga, Luis Munilla.
Sí, los árbitros se han reunido para analizar el creciente clima hostil contra ellos y barajaban parar las competiciones, pero de momento lo descartan. Eso sí, han emitido un comunicado cargando con dureza contra la liga, por lo que consideran una campaña perfectamente medida y organizada para señalarles y para ridiculizarles. Exigen respeto y reflexión antes de que ocurra una desgracia y también antes de tener que tomar medidas drásticas. Esto en el día en el que el Real Madrid se juega su pase a las semifinales de la Liga de Campeones. Partido Chelsea-Real Madrid con 2-0 de ventaja de la ida para los blancos, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti pondrá en liza su once de gala con Camavinga de lateral izquierdo, Valverde en el centro del campo y Rodrigo arriba con Vinicius y Benzema. En el Chelsea, Lampard pierde a Chilwell, que fue expulsado en el Bernabéu, y a Koulibaly, que se lesionó. Entrará Cucurella en la defensa y probablemente el alemán Havertz en la delantera. Se va a llenar Stamford Bridge con capacidad para más de 40.000 aficionados. 1.600 animarán al Real Madrid. Pita Orsato, están apercibidos Carvajal y Militao. Va a estar en el palco el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el rey emérito, Juan Carlos I.
El partido, como decimos, a las 9, tiempo de juego a las 8:30, también con el Nápoles Milan. Y en el Conde de Godó está jugando Carlos Alcaraz en su debut, Juan Arias.
Alcaraz está a punto de clasificarse para la siguiente ronda. Está ganando 6-3 y 4-1 en el segundo set al portugués Nuno Borges. Si se confirma la victoria del tenista murciano, su rival en la siguiente ronda saldrá del enfrentamiento que cerrará la jornada en la pista central y que enfrentará al duelo español entre Bernabé Zapata y Roberto Bautista.
Pues todo lo contamos a las 8:30, en tiempo de juego.
Y es tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los termómetros marcan 22 grados en la capital y por encima de los 25 estarán mañana miércoles, con cielo despejado o poco nuboso. Hay dos accidentes complicando la circulación. Uno en la M40 en Villaverde hacia la 42 y otro en la M50 en Rivas hacia la 3. Tráfico lento de entrada, A1 Las Tablas, de salida A2 Torrejón y A6 El Plantío. Lo peor de la M40, Hortaleza y Coslada hacia 3, Pozuelo A5 y El Goloso A6. Y ya en el interior, otro accidente mortal de un motorista de 65 años ha ocurrido en la M30 en la incorporación por Sai de Baranda. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentó el Gobierno Regional contra el impuesto a las grandes fortunas, aprobado por el Ejecutivo Central, el que grava el patrimonio neto de las personas físicas de una cuantía superior a los 3 millones de euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:10, hora menos en Canarias. Bueno, esto seguro que te lo has planteado alguna vez, por ejemplo, antes de salir de vacaciones, ¿no? Lo de si no deberías apagar todos los electrodomésticos, es decir, desenchufar directamente, no dejarlos con el stand-by, es decir, con el pilotito rojo con que se quedan a veces. ¿Tú qué sueles hacer? De vacaciones a lo mejor sí es más común, ¿no? Desconectar todo bien. Pero un fin de semana te vas y ¿cómo lo dejas? O incluso, cuando te vas a dormir, ¿qué haces? ¿Los dejas en stand-by o los desconectas de la red completamente? Bueno, pues después de lo que vamos a hablar ahora, posiblemente esto te lo pienses un poco más. Y quizá incluso ya los propios electrodomésticos del futuro también te ayuden a ahorrar un poco más, aunque los dejes en stand-by. ¿Por qué? Porque Bruselas, la Unión Europea, ha adoptado una nueva normativa que exige la reducción del consumo de energía de aparatos eléctricos, pues como lavadoras, televisores, ordenadores, videoconsolas, cuando estén en modo de espera, en modo de stand-by. La Comisión Europea calcula que esto llevaría consigo un ahorro energético de 4 teravatios de energía, lo que equivale a un ahorro anual de 1,36 millones de toneladas de CO2 de cara al 2030, y supondrá también para los consumidores un ahorro muy importante, es decir, que además te vas a ahorrar mucho dinerito, en total 530 millones de euros anuales. Vamos, que se nota. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, que lo del stand-by, entonces, consume, conviene desconectar, pero que parece que ya se están tomando medidas para que, aunque lo dejemos en stand-by, los nuevos electrodomésticos consuman menos en esa posición, ¿no? Esto es un poco el tema.
Sí, no es la primera vez que se toman medidas, efectivamente, desde hace unos años, desde el 2008 ya, hay legislación europea relacionada con cuánto deben consumir los aparatos que dejamos conectados en ese momento en el que están en reposo. Están en reposo, están en reposo activo, o sea, que decir que tiene una pantallita, por ejemplo, que marca la hora o que marca la temperatura, pero no están funcionando, o están conectados a la red, que son como las tres modalidades de reposo que tienen estos aparatos, ¿no? No solamente tienen que estar apagados. Efectivamente, desde 2008 hay esta legislación, pero ahora se endurece un poquito, en el sentido de que se reduce la potencia que deben tener estos aparatos en ese modo stand-by. Evidentemente, si estamos hablando de que entre el 7 y el 11% del consumo energético procede de esa modalidad de uso de los aparatos, o de no uso, deberíamos decirlo, pues estamos hablando de muchos kilovatios hora y de muchas emisiones de CO2 a la atmósfera. Otra cosa es que eso sea económicamente viable, y a lo mejor ahora podemos discutirlo. Es que tienen que hacer ahora las empresas para adaptarse a la supuesta nueva legislación, y si vamos a perder por un lado lo que ganamos por otro, ¿no? Es una duda que me entra de repente al leer la legislación nueva europea.
Claro, esto supone una adaptación de todos los que hacen lavadoras y cualquier dispositivo electrónico, que le llevará un tiempo, que será una nueva tecnología que encarecerá, entiendo, el producto, y tú dices que a lo mejor tardamos en amortizarlo. Bueno, vamos a comprobarlo. Manuel Amat es experto en consumo energético y CEO de Domo Electra. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Aquí dispuesto una vez más a ceder energía.
Pues sí, que eso es lo importante. Bueno, pero ¿realmente tanto consume un aparato en ese modo reposo? Que decía Jorge, creo que has dicho, hasta incluso el 11%.
Sí, irá en función del tipo de electrodoméstico que sea. Y por regla general, puede estar entre un 5 y un 10% de consumo. Además, te voy a proporcionar una serie de datos que quiero que tomen nota los espectadores, los oyentes. Por ejemplo, el televisor, ¿vale? Un televisor puede estar entre una media de 1 y 5 vatios. Una lavadora entre 0,1 y 1 vatio. ¿Lo ves cómo ahí se ha reducido? La lavadora no tiene esos stand-bys que puede tener un televisor, como el piloto de señalización, como el hecho de estar conectado a Internet. Mira, un lavavajilla entre 0,1 y 0,5. Si empezamos a sumar todos estos stand-by, además yo tengo hechos vídeos en YouTube y en redes sociales en donde hago drásticamente cortes para quitar esos vampiros de luz, esos consumos fantasmas que le llamo yo, directamente yendo al cuadro eléctrico y cortando los circuitos que no necesitas. Lógicamente, sin cortar el frigorífico y sin cortar, pues por ejemplo, la luz, ¿no? Pero cortando todo lo demás, los ahorros son increíbles. O sea, estamos hablando de media que una casa normal, tú ahora mismo, si quieres saber cuál es tu consumo fantasma, es muy fácil saberlo. Si te metes al contador de telegestión a través de la distribuidora y entras en los parámetros de ver la potencia instantánea, podrías ver qué estás consumiendo ahora mismo y cortando o desconectando los equipos que tú crees que tienen consumo fantasma, volver a ver esa medida y así tienes el dato perfecto de más o menos unos 100 vatios, ¿eh? 100 vatios por hora de consumo fantasma. Es una pasada.
Que en función de los precios de la electricidad, pues claro, puede ser pues más o menos dinero a lo largo del año y puede ser, bueno, pues eso, entre 50 a 100 euros al año, bueno, ¿no? Depende de los, de los aparatos que tengamos, es un dinero. Pero claro, Manuel, es obvio, se puede hacer un ahorro, pero muchas veces no podemos evitarlo, que hay aparatos que no podemos desconectar. O simplemente que es mucho más confortable, oye, que tampoco pasa nada, tenerlos conectados.
Más cómodo, ¿no?
En este sentido, ¿qué pueden hacer los fabricantes? ¿Qué se les pide ahora que hagan para reducir ese consumo fantasma?
Pues claro, tienen que incorporar tecnologías para ser más eficientes. Y esa tecnología, como estabais hablando, pues incrementará un poco a la hora de la compra del mismo y la amortización pues será más larga. Eso está clarísimo. ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia de un producto? Mejorando su electrónica. Y eso los procesos de ingeniería los tienen que adaptar cada equipo y hacer que consuman pues unos parámetros que se establezcan lo mínimo posible y así pues bueno. No tendremos que estar continuamente pendientes de esos stand-by. Claro, pero que, por regla general, o sea, como hábito de un buen consumidor, un consumidor pro, yo recomiendo desconectar porque no solo vamos a ahorrar en esos kilovatios hora que se fugan tontamente, ¿no? Y que no hacemos uso, sino es que vamos a ahorrar también o vamos a tener mayor seguridad en la vivienda. Porque recordemos que cualquier aparato eléctrico conectado a la red eléctrica de manera continuada, si se avería o si por lo que sea falla electrónicamente, puede provocar serios problemas.
Sí. Pero déjame que sea un poquito abogado del diablo, un poquito malo ahora.
Sí.
Y un poquito escéptico. Efectivamente, al final, si la legislación este europea obliga a los fabricantes a invertir en reconstruir sus aparatos, en incluir tecnología nueva, nos van a salir más caros. Es decir, que al final, el nuevo cargador que me compre, la nueva televisión, me va a salir más caro. Es decir, que a lo mejor a lo largo del año me voy a gastar más de lo que estoy gastando ahora en consumo fantasma. ¿No puede eso suponer que al final desincentive el buen uso de los aparatos? Y como ya lo estoy pagando, pues ya no lo desconecto, que ya lo he pagado en el precio del aparato.
Por eso te digo que al final es crear hábitos. Y eso, aunque tardes más en amortizarlo, pero tú tienes la conciencia y eres un consumidor pro y sabes que aunque ahora hayas mejorado y lo hayas pagado anticipadamente, pero si lo desconectas de la red vas a ganar en seguridad y en tranquilidad, hazlo, ¿vale? Hazlo, identifica los circuitos de tu casa, identifica cuál es el magnetotérmico de protección que tiene el frigorífico, tu sistema de seguridad, si tienes alarma, tu router o directamente llama a nosotros para que te hagamos esa diferenciación y tú directamente cuando te vas, a ver, no quiero decir que lo hagas cada vez que utilices un aparato, que también puedes hacerlo, pero que mínimo cuando te vayas a acostar o te vayas fuera de casa, que no vayas a estar en casa, vayas a tu cuadro eléctrico como el que le da al interruptor a apagar la luz, pues te vas a tu cuadro eléctrico y bajas las palanquitas que no vas a usar. Por ejemplo, una de las palanquitas típicas que yo bajaría todos los días y que hago en mi casa es bajar la de el aire acondicionado y bajar la de la vitrocerámica. La inducción tiene un montón de consumos fantasmas.
O sea, aunque no la estés utilizando.
Efectivamente, aunque sí, porque vas a estar fuera de casa. La climatización son...
Sí, pero quiero decir, a ver, vamos, sí, voy a algunas preguntas muy rápidas, sí, y muy prácticas, entonces, claro, Manuel. Claro. Por ejemplo, en el, sí, caso de la tele, que tenemos un mando a distancia, sabemos que la tenemos perfectamente en stand-by, además suele tener un pilotito rojo, vale, ahí lo tenemos claro. Entonces, si lo desconectamos, sabemos que seguramente consume menos. Pero una vitrocerámica se supone que está apagada si no la usas, ¿también tiene un consumo fantasma?
Mucho, mucho consumo fantasma. Yo te lo digo sobre todo a la inducción porque las medimos mucho en nuestro análisis de eficiencia energética ya. Y para mejorar la factura de luz estamos siempre atentos a los consumos fantasmas y cuando están desconectados son altísimos esos consumos.
Vale,
¿eh?
Más cosas. El cargador del móvil que no desenchufamos aunque no esté el móvil cargando, ¿eso también consume?
Todo consume, todo lo que esté conectado a una red eléctrica consume, porque en la propia fuente de alimentación, el propio cargador, tiene un sistema electrónico que convierte la corriente alterna en continua. Entonces, esté conectado o esté desconectado, consume. Es verdad que no nos tenemos que preocupar, al final de año puede ser, ¿qué te digo yo?, 20 céntimos, ¿vale? 20 céntimos. Pero lo dicho, si nos levantamos y así también ejercitamos un poco el cuerpo y desconectamos, ejercitamos las extremidades y tal, yo creo que va a ser más positivo.
Vale. Espera,
y ganamos
espera.
En seguridad.
El asistente virtual, que muchas veces yo, sí, me olvido que está, ni lo uso, pero luego me acuerdo, sí, un buen día, porque digo cualquier, sí, palabra y de repente veo, sí, que se pone a hablar. Y digo, anda, si está encendido. ¿Eso también consume? Aparte es curioso, de escucharnos, no, posiblemente, y de espiarnos.
No, es curioso, no lo he llegado a hacer un análisis de manera individual. Siempre, ya te digo, analizamos de manera general, sí, los consumos fantasmas de una casa. Pero que sí, sí, ya, claro, ya, ya, que consume. Porque, de hecho, mira, un ordenador, por ejemplo, la fuente de alimentación, si tú tocas algo y está caliente, ya, ya, ese, ya, algo está haciendo su ejercicio y está haciendo un, sí, consumo, sí, 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 ¿vale? Esté funcionando o no, por eso, bueno, se recomienda siempre... desconectarlo.
Bueno, pues es la recomendación del experto y en cualquier caso, bueno, la Comisión Europea nos va a ayudar un poquito porque va a exigir ahora que los nuevos electrodomésticos pues gasten menos cuando están en reposo, sea el sistema que tengan de reposo el que sea, pero van a gastar menos en ese reposo, así que nos van a echar una mano con ello, pero aún así nos recomiendas que desconectemos nosotros voluntariamente. Manuel Amate, experto en consumo, sí, energético y CEO de Domo Electra, gracias y buenas tardes, ¿eh?
Un nuevo beso muy grande, Pilar.
Oye, por cierto, Jorge Alcalde, sí, entonces, ¿todo consume si está enchufado?
Sí, bueno, prácticamente todo. ¿Sabes? Hay que tener en cuenta que hay tres tipologías de aparatitos enchufados, ¿no? Un cargador, evidentemente, si no lo ponemos al otro lado del móvil, pues el consumo es menor. Un aparato que necesitemos saber la hora, la alarma. Está permanentemente enchufado, aunque no estemos escuchando la radio en ese momento, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, el router siempre está enchufado porque siempre está buscando...
No, sí, el router, sí, además siempre están las lucecitas ahí. Tiruri, tiruri.
Pero incluso el que no parece que esté enchufado, ya, tiene un sistema para adaptarlo a la corriente de la casa. En la casa va a un voltaje y tienes que adaptar tu aparato a esa corriente para que no se estropee cuando le des al botoncito de inicio.
Ah,
y
claro,
eso lleva unas bobinas internas que están, una de ellas, siempre activa, generando una pequeña potencia... que es lo que hace que gaste ese consumo fantasma a lo largo de los días.
Bueno, pues nada, queda dicho, ¿eh? No sé si para periodos más largos, como por ejemplo si te vas un mes de vacaciones, pues hombre, si hay mucha gente que yo creo que baja el automático, a no ser que, sí, tengas...
Sobre todo por seguridad, ¿verdad?
Una alarma o algo, ¿no?
Efectivamente, claro, hay a veces que puede haber una subida de tensión, puede haber un cortocircuito inesperado en un vecino,
sí,
puede,
sí,
caer,
sí,
un,
sí,
rayo, ese tipo de cosas que generan, bueno, por seguridad mejor tenerlo, sí, desenchufado, pero no es siempre fácil.
Es verdad. Bueno, Oye, una última cuestión, Jorge. Hace unas horas se aplazaba el lanzamiento de la nave Starship de SpaceX, ya sabes, la compañía de Elon Musk, esta que quiere llegar a Marte, ¿no? Un problema con una pieza ha causado que el lanzamiento se posponga por lo menos 48 horas. A ver, lo importante, ¿por qué contamos este lanzamiento y no otro? Bueno, porque Starship es imponente, es gigantesco, es de un tamaño, es probablemente la nave más grande ahora mismo, 120 metros de altura, 9 de diámetro, y SpaceX espera que sirva para transportar hasta a 100 personas en misiones de larga duración. Porque todo esto, Jorge, hace que se considere el Starship el cohete más potente fabricado hasta la fecha, ¿no?
Hasta ahora no se había hecho una cosa igual. Fíjate que tiene hasta 30 motores gigantescos que son capaces de levantar pues 150.000 kilos de carga. Puede llevar en el interior, puede llevar personas, evidentemente, a Marte en el futuro, y lo hace con una tecnología que hasta ahora nunca se había utilizado en ningún otro lanzador. Por eso es el más potente, no exactamente a lo mejor el más grande. Ha habido intentos, un módulo ruso que quería pues tener unas el N1, una longitud muchísimo más grande, pero sí el más poderoso. Es decir, si nosotros queremos transportar maquinaria pesada a la Luna o queremos poner en órbita grandes estructuras, necesitamos un aparato que sea capaz de elevar esos 150.000 kilos y que luego, además, lo más importante, sea reutilizable, que es la gran característica principal de este cohete, que todo lo que vamos a lanzar con él a la atmósfera o a la órbita terrestre se quedará en la órbita, pero luego el cohete y su módulo de carga vuelven a la Tierra y se puede volver a utilizar. Por desgracia, todavía habrá que esperar un poquito a ver si este lanzamiento es fructífero y los pasos de este Starship siguen adelante.
Bueno, pues estaremos pendientes. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde. Hasta otra.
También pasamos la tarde con la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si has terminado de pagar tu casa, eso siempre es una alegría. Si no, y tu seguro no te da soluciones, vete a la Mutua, que con tu seguro de hogar te bajan el precio, ojo, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555, así de fácil como su número de teléfono. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Hoy se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios o Lugares, entiendo que también paisajes, no sé. Bueno, estamos hablando de aquellos que te han decepcionado. La gente responde, Fernando Rosa.
Bueno, sí, ¿habéis visto la muralla china?
Yo no.
Bueno, pues aquí va un chasco.
Buenas tardes, gente. Pues a mí uno de los monumentos que me ha decepcionado mucho las tres veces que lo he visitado es la Gran Muralla China. Todos los tramos más visitables están muy restaurados, hasta el punto de que parecen artificiales. Además, están restauradas a la manera china, que básicamente es demuelen lo que había y lo construyen nuevo, con lo cual es tremendamente decepcionante. Y si tú a eso le sumas, piensa, están llenísimos de gente. Bueno, un saludo.
¡Qué fuerte!
Es que además hay gente que se molesta porque las restauraciones, antes se hacían las restauraciones imitando lo que estaba restaurando. Ahora es todo lo contrario, para que quede claro lo que es viejo y lo que es nuevo. Pero hay quien no le gusta esto.
Pues debe ser que a los chinos les gusta nuevo.
Aquí está la muralla china, pero como estamos de gastar, ponemos otra.
Hombre, es que si vamos a ver lo viejo, no lo nuevo, ¿no? Yo creo que debería guardar un poquito ahí cierta, en fin. No sé, la restauración un poquito bien hecha en ese
chasco.
Completamente. Si es que no es lo mismo verlo en la tele, por ejemplo, que in situ.
Hola, gente. El sitio que no me esperaba nunca que fuese así es la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. La primera vez que yo fui a Pamplona y vi esa plaza, me llevé una decepción porque yo la veía en televisión año tras año en los chupinazos y vi una plaza grande, hermosa, llena de gente a rebosar. Cuando llegué allí la vi tan pequeñita que dije, claro, ¿cómo no va a estar llena? Si es que es minúscula. Esa ha sido
se puede quitar,
mi decepción.
Mira, a mí me pasó esto hace ya años, cuando empecé a ir al Congreso de los Diputados, no me acuerdo en qué año, entré en el hemiciclo y dije, anda, si esto es mucho más pequeño de lo que parece la tele. Es que, aparte que la tele, el Congreso tiene ya unas cámaras fijas que te dan siempre el mismo tiro y parece otra cosa. y llegas allí. Y otra cosa que pasa mucho es sitios que has visitado o que tenías costumbre de visitar cuando eras pequeño y vuelves 20 o 30 años después. Anda, si esto era mucho más pequeño, claro, que tú eras mucho más pequeño, entonces...
Exacto, y la tele es que engaña mucho.
La tele engaña muchísimo.
Sí, 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 parece todo más grande luego de lo que es. Bueno, y nos vamos a París.
Yo fui al Louvre, y bueno, aquello iba a ser el viaje de mi vida, vamos a ver el Louvre, un montón de obras de arte, genial, pero la Mona Lisa, vamos, eso ya era para mí, por fin, la Mona Lisa, que tantos libros había visto, aquello iba a ser, vamos, lo más, lo menos. ¡Qué decepción!
Yo
es un cuadro espectacular visto en un libro de cerca. Pero es que en el Louvre, aquello chiquitito, un cristal por delante, teníamos que esperar
personas
para poder verlo de cerca, porque aquello estaba lleno de gente frente de la Mona Lisa, que era un cuadro de 15 por 20, no sé. Bueno, decepción total. Mira, cojan un libro y lo ven divino de la muerte.
Estoy totalmente de acuerdo con esta oyente. Yo he visitado varias veces el Louvre y en la sala donde está la Mona Lisa... Pues es que aquello parece, no sé, parece que regalan el teléfono.
El metro en hora punta.
En hora punta. Yo ni he entrado en la sala porque me produce mucha angustia eso de estar... y es verdad. Y a mí París en general, hombre, hay sitios muy bonitos de París, pero... la monumentalidad de París a mí me parece
no
fría. Dice, la ciudad del amor, ¿no? París es la ciudad del poder. ¿Quién le dice? Hombre, hay zonas que sí... pero París
sí,
no,
a ver, fíjate,
yo lo he visitado y alguna vez ha sido por un problema de avión, que de estos aviones que no enlazan bien y te ponen un hotel allí y tal. Bueno, que no, que hombre, sí, está bien, quiero decir, pero donde esté, yo qué sé,
Roma, dilo.
Roma,
a mí me
Nueva
parece
York,
mucho más romántica Roma, por
Amán,
ejemplo, que París.
Alepo, o sea, quiero decir, ¿te parece mucho más romántico
Roma que París?
Roma, que hombre, ¿dónde va a parar, hombre?
Para mí sí, pero ahora
Roma,
es
lo que pasa,
claro,
es que Roma suele estar sucia, está llena de romanos, que es lo que pasa.
Y como no te descuides, te atropellan por la calle. Y, no exageres, ya no es tanto así.
O te
así.
Cobran 200 euros por capuchino, si te ven cara de tonto.
Bueno, en París, ojalá.
Hay de todo, ¿eh?
Ahí aunque Roma tengas cara de listo.
Ahí te timas.
Yo recuerdo haber pagado 12 euros. Por un café. Oiga, si yo lo que me he tomado un café, yo no me he tomado un whisky.
Te cobran por mirar.
12 euros.
Sí.
Bueno, ese lugar o ese monumento que te decepcionó claramente, que fue un chasco, que te lo esperabas de otra manera, es lo que te estamos preguntando esta tarde. Que nos escribas a @latardecope, facebook.com/latardecope, o notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Nos esperan las series de televisión.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Está aquí en el estudio central de la cadena COPE Pedro Delgado, Perico.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Haces mucha bici? ¿Sigue saliendo mucho en bici?
Claro, mucha bicicleta, ¿eh? Comer poco, vida sana, vida...
¿Comes poco? ¿Sí?
No.
Ah.
Hago bici, pero no hago mucha bici. Aunque el físico me parezca que hago más, no. Suelo salir 2-3 días a la semana como más.
2-3 días a la semana. ¿Y el resto qué vida llevas?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La quiebra y la intervención del Silicon Valley Bank, el banco de las tecnológicas. A esto le sumamos los despidos masivos en las tecnológicas, rozan ya los 250.000. Estamos ante el pinchazo de una burbuja en el sector tecnológico.
Y claro, al frenarse el sector tecnológico en general, pues ha generado una
de lunes crisis. A viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En realidad podemos adoptar esta sintonía casi como sintonía de la sección, porque es muy buena, esencia. ¿Verdad que sí, Javier García Arevalillo? Bueno, hay muchas sintonías buenas, pero esta es muy buena.
Esta es espectacular.
O sea, que mira que hay buenas sintonías en la historia del cine y las series, pero afortunadamente los compositores siguen creando.
Tienes que ver un vídeo, está en YouTube, de cómo se creó esta melodía.
¿Ah, sí?
Bueno.
Pues lo busco.
Bueno,
es que es martes, sinónimo de series en la tarde. Ya está aquí Javier García Arevalillo y además hoy no trae una, sino va a hablar de varias series nuevas
que
nos llegan en los próximos días. Así que, ojo, atentos, ¿eh?
Y es que además nos vienen no solamente novedades, sino varios finales de series por todo lo alto. Y no me resisto a comentar algunas, no todas, de esas series por las que aún, para los que aún nos han lanzado a verlas. Y, oye, pues falta ese empujoncito final.
Eso. Bueno, la primera creo que no necesita presentación entre la sintonía y sobre todo porque la última semana ha habido pólvora en las redes sociales, ¿eh?
Es ahora mismo la serie por excelencia, una más de HBO. El final de Succession nos está dando todo lo que prometía y más.
Haga lo que haga, la gente se vuelve en mi contra. Ya nada sabe como antaño. Ya nada es lo mismo que antes.
No,
hay que
nada,
decir
nada de eso mismo, de
también que aquí va a ser difícil no incurrir en spoilers, todo hay que decirlo, pero bueno, por si alguien quiere salir huyendo, espero que no.
No, efectivamente.
Somos muy cuidadosos, Javier García Arevalillo es muy cuidadoso con los spoilers, ¿eh?
Voy a medir muchísimo cada palabra. ¿Tú la has visto, por cierto?
No.
Vale. A ver, voy a intentar, de hecho, no tanto entrar en lo que nos está dando ya en estos cuatro capítulos que llevamos. Voy a intentar responder a varios críticos que han pretendido bajar el suflé de la última temporada de Succession. Algunos puntos son, vamos, estoy bastante de acuerdo, pero, a ver, soy el primero que vi signos de decadencia en la tercera temporada y lo comentamos largo y tendido aquí. Vamos a decir mejor de agotamiento de la trama, porque era al final un... Vale, volvemos aquí a la trama del hijo que no está a la altura, el padre se dirige hacia otro, tampoco está a la altura, o sea, eso como que se repetía, ¿no? Aunque el capítulo, el último capítulo de la tercera temporada, a mí me compensó con creces.
Sí, pero recuerdo que manifestaste ese temor, ¿no? De que una serie que podría llegar al Olimpo de las mejores, pues a lo mejor podría morder el polvo en su cierre.
Bueno, mucho polvo había en el último capítulo de la tercera temporada. Bueno, cualquier sombra de temor para mí se desvaneció tras el capítulo 3 de esta temporada final. solo arrojaré un dato, es el segundo capítulo en la historia de la televisión que obtiene un 10 puro en la plataforma IMDb.
¿Qué es esto de la plataforma IMDb?
Es la plataforma es como... de la que más usuarios tiene, la que se valora, o sea, se da un valor, una nota a capítulos, películas, vale, documentales. O sea,
la más prestigiosa en poner notas.
Bueno, desde luego la que más gente opina y oye, pues vale, al final la agregación de opiniones, aunque no sean todas expertas, pues
y
tiene
su valor.
Un
10.
Le han puesto un 10.
Un 10. Al capítulo
solo,
3.
Exactamente. Solo había sucedido antes con el capítulo Ozymandias, el penúltimo capítulo de Breaking Bad, que honestamente lo merece. Ozymandias para mí es el mejor capítulo de la historia de la televisión, y es que este tercer capítulo, la boda de Connor, de Succession, es una maravilla de guión, de dirección, de interpretaciones, esas cámaras que se acercan casi, o sea, que puedes ver hasta la gotita de sudor de los protagonistas, que parece que tiembla, bueno, o sea, esa producción, esa forma de llevar lo que sucede en pantalla, bueno, lo que sucede en la historia a la pantalla, es absolutamente increíble lo que han hecho.
Pero claro, la pregunta casi se hace sola. Tras ese capítulo quedan varios más para cerrar la serie. ¿De verdad no tienes miedo de que acabe de forma menos potente, que vaya de más a menos?
Pues mira, difícilmente habrán hecho lo que han hecho ahora, en ese capítulo, sin que eso les lleve en volandas hasta el final. Y parte de esas novedades la hemos empezado a ver en el capítulo cuarto. Sobre todo porque, a diferencia del arranque de la temporada, estamos en territorio desconocido. Eso es todo lo que voy a decir de la trama en sí. Todo lo que planteen a partir de ahora, y lo están haciendo ya, es novedad. No lo hemos visto en la serie. No le podemos arrojar un poco el reproche de, oye, ya esto es lo mismo, pero con diálogos un poco cambiados. No. Entonces, en resumen, creo que estamos ante una serie histórica. Creo que nos va a dar un final a la altura. Y creo que va a pasar al Olimpo de las series.
Bueno, pues Succession, que es ya la cuarta
y última.
Última temporada. Y bueno, pues con las consideraciones de Javier, si no has empezado a verla, a lo mejor te apetece empezar por el primer capítulo de la primera temporada, o solo te queda esta última, y a lo mejor estás de acuerdo o no. Bueno, vamos con una producción o de una serie, vamos a hablar, que es sobradamente conocida, a una que desde luego es mucho más discreta, pero mucho más discreta, yo
es
no sé.
Mucho más.
Pero a ver, cuéntame, ¿qué serie es esta?
Bueno, es una producción de la misma plataforma que también encara su temporada final y que a mí me sorprendió mucho desde su arranque. Hablamos de Barry.
Tenía razón sobre Cusino. No debí confiar en él, ni ir a clase de interpretación. Si no hubiera intentado entender quién soy, no estaríamos aquí. Lo siento, Fuchs.
Ahora me acuerdo de que cuando la comentamos, hará años ya, ¿no?
Sí, sí, la traje hace un tiempo.
Sí, yo aluciné con el planteamiento, recuérdanos.
Es de esas series que no te dejan indiferente, quizá por la mezcla extrañísima que milagrosamente funciona. Un asesino a sueldo tiene una crisis vocacional y trata de dedicarse al teatro. Claro, podríamos imaginar a Tom Cruise o a Keanu Reeves en ese papel, pero el actor elegido es Bill Hader, el conocidísimo humorista de Saturday Night Live, que ahí está un poco la gracia, que hasta ahora solo lo hemos visto en comedia. ¿Qué te creerías la parte de teatro, o sea, la parte interpretativa, que se dedique, o sea, se quiera dedicar a la interpretación? Pero es que la del asesino a sangre fría, o sea, es que no le pega en absoluto. Bueno, pues toda la serie es así, es una mezcla de un género en el que te esperarías un personaje y aparece un personaje completamente distinto, pero que funciona a las mil maravillas. Es una especie de Breaking Bad, más en clave de humor negrísimo, que te engancha, te hace estallar en carcajadas culpables, porque de verdad es humor muy negro, y oye, y también te golpea emocionalmente a partes iguales, de verdad, ¿eh? O sea, mención aparte lo que ha hecho Bill Hader y lo que han hecho los directores con este actor, que vamos, además ha salido bastante también en redes sociales, el alucine de ver a Bill Hader en ese papel.
Bueno, también recuerdo que no era para todos los públicos.
No, a ver, no solo porque hay algunas escenas salvajes, es que la temática y el estilo es peculiar como mínimo. A mí me encantó, pero debo reconocer que estas series un poco locas, con planteamientos rompedores, si funciona bien, yo tengo un sesgo muy claro.
Vale. Bueno, no abandonamos las series peculiares, por decirlo así, porque de una serie diferente a otra, como mínimo especial, Somebody Somewhere.
Había pensado, sabes, mis hermanas y yo
Solíamos cantar aquí.
No te avergüences. No,
bueno, es que estaba pensando que podríamos ensayar con el coro aquí algún día. O...
¿Aquí?
No veo por qué no. No sé cómo planteárselo a Joel. Lo está pasando fatal y...
Es muy sensible. ¿Sabes lo que haremos?
¿Qué?
Montar una timba de póker. Invitamos a todo el mundo, les doramos la píldora y les decimos lo del granero.
Pues sí, es buena idea.
¿Sí?
Sí.
Está bien.
En este caso, la serie Somebody Somewhere vuelve con su segunda temporada, no es la última, a diferencia de Barry y de Succession. Y cuesta también mucho definir la primera temporada y lo que vamos a esperar en la segunda. Una mujer de mediana edad, sin nada claro en su horizonte vital, vuelve a su pueblo y a la casa familiar tras la muerte de su hermana, la única persona con la que tenía un verdadero vínculo. Uh-huh. Y lo que sigue podríamos calificarlo de comedia con altas dosis de realismo y de drama. Es un maravilloso tratado sobre el duelo y sobre la esperanza inesperada que produce un encuentro fortuito, en este caso con compañeros de trabajo, con amigos que surgen dentro del pueblo.
Pero que no me has contado nada. No. Es una definición muy genérica esta.
Es que quizá lo mejor que podemos adelantar de la serie es su normalidad, entre comillas. Es una serie sobre cómo una mujer, que podríamos ser cualquiera de nosotros, afronta el duelo y pasa paulatinamente a esperar algo de la vida. Sobre todo, insisto, gracias a encuentros y relaciones muy concretas y a través del humor.
Ajá.
Y del arte, del canto, que tiene unas canciones maravillosas. Es sarcástica, es tierna, la risa de la protagonista es profundamente contagiosa y para mí es una joyita, oye.
Bueno, pues, pues ya está. Somebody, Somewhere, que dice Javier que es una joyita. Bueno... buen surtido de series tenemos. Y eso que no hemos hablado de Mandalorian.
Porque hablaremos la semana que viene. Vale. Cuando tengamos el último capítulo.
Falta todavía.
Falta el último capítulo, el octavo.
Menos mal que yo he empezado por...
Que menudo final
por
de séptimo.
Revisar la temporada anterior, que es la 2. No, uh-huh. La 2. ¿Esta es la 3 o la 4?
Esta es la 3 y que yo la tengo. Última.
Bueno,
sí.
No sé, porque es que de repente me di cuenta que no me acordaba de muchas cosas y he tenido que volver a ponerme la anterior. O sea, que todavía no he empezado realmente con esta, así que a lo mejor la termino antes.
Es una serie que tiene tan buenos cierres de temporadas,
sí,
que luego te... O sea,
sí, es verdad.
Y el intermedio, por así decir,
es tan largo.
Exacto, que a veces cuesta retener algunas
cosillas.
Pero
luego conectas enseguida otra vez, con los personajes sobre todo. Bueno, pues nada, Javier.
La comentaremos esa.
La comentaremos. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean parte cargado de todo lo que necesitas para unas vacaciones en familia. Diversión como en un parque de atracciones, lujo de un hotel 5 estrellas, actividades sorprendentes. Y reservando con Viajes El Corte Inglés, todo incluido en tu tarifa. Y niños gratis. Consulta condiciones. Prepárate para disfrutar.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale, más pero más de todo.
La primavera, la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11. Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower Power de la 11. Altera tu ilusión. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Pues las llamas fueron cada vez a más, hasta tal punto que a última hora de la noche se tuvieron que desalojar más de 10 municipios. A esta hora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy, que es 18 de abril, se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios para sensibilizar y dar a conocer la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonio histórico y también fomentar la conservación y protección de los mismos. Y por eso estamos hablando contigo, que nos escuchas, con la gente, de aquel monumento, lugar, que al final fue un chasco, quizá porque tenías muchas expectativas en ese viaje y lo que encontraste no era lo que tú esperabas. Chascos.
Sí. Y quizá, como apunta esta oyente Pilar, es que hoy en día, con tanta información como tenemos, pues cuesta sorprenderse, la verdad.
Buenas tardes, gente. La cuestión no es que me haya decepcionado un sitio en concreto, sino que yo siempre viajo con un amigo y mi amigo ya me dijo: mira, Marta, voy a dejar que hagas tú los itinerarios, porque como haga yo los itinerarios de las cosas que vamos a ver, cuando llego estoy decepcionado, porque como busca tanta información por internet, lo tengo todo ya tan visto que ya no me impresiona nada. Así que yo hago los itinerarios y él se deja sorprender.
Eso está, adiós, qué tarde. Chulo, nada, eso está muy bien, muy bien.
Buen tándem, entonces. Bueno, la sorpresa es la que te llevas tú cuando ves la famosa sirenita de Copenhague, como ya no sabes contar esta tarde, y también este otro.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo he citado mucho y a mí me gusta cualquier cosa, pero una de las cosas que la verdad me ha dejado así fuera de juego, y yo creo que a más de uno, es en Bruselas, el Manneken Pis. Ese muñequito que hay ahí en una esquina puesto, es que yo creía que eso era una plaza enorme. Claro, cuando yo vi ese muñequito ahí subido ahí en lo alto, es que hay inclusive heladería y pastelería que tienen el Manneken Pis más bonito.
Pues no,
no entiendo. Venga, buenas tardes, gente.
Más bonito, más grande y más especial. Claro. No me extrañaría nada. Sí, es como la sirenita, como tú dices, ¿no?
Bueno, tenemos que ir a verlo pensando que es pequeño y que lo pequeño también tiene los encantos. Ya sabemos que es pequeño. Bueno, pues disfrutemos lo pequeño, ¿no? Claro, bueno,
vale.
Aunque sabemos que bueno, son pequeños, no es lo mismo que nos lo cuenten que verlo en la televisión, en las películas. Claro, ponemos las expectativas muy altas y nos llevamos algún que otro chasco.
Hola, buenas tardes. Oye, ¿vosotros habéis visto algo más feo que Wall Street? Porque es que yo llegué allí pensando que estaba en el centro del mundo mundial, del dinero, de la economía, que todo eso que estaba allí. Y no he visto una calle más corta, más negra y más fea en toda mi vida. Llena de grasa, de perritos calientes. Realmente muy, muy fea.
Pues sí, no da mucho de sí lo de Wall Street, la verdad. Lo que pasa es que es cierto, lo han representado en tantísimas películas ahí, que si cuando van los famosos a tocar la campana y todas esas cosas.
O como que vas a ver más lujo, más gente,
claro,
ahí, no sé,
ahí
que te llamemos la atención, ¿no?
Los ejecutivos de los 90 y no sé qué, y los estiletos, ¿no? Mujeres con traje y estiletos y zapatos de tacón fino y qué va.
Sí.
Ah, sí.
Nada que ver.
Nada, está muy engordado por el cine.
Efectivamente,
todo esto.
Nada que ver. Bueno, pero es que en Nueva York, lo decíamos antes, también hay cosas que están un poco, pues eso. A mí la pista de patinaje y la de Rockefeller Center.
Bueno, enana.
Pues digo, ¿y esto
muy pequeña,
que,
muy pequeña,
digo,
¿verdad?
Y esto que sale en las películas que ves ahí maravilloso que no terminas nunca de llevar de una punta a otra,
sí,
y esto
sí,
es enano.
Sí, es verdad, muy pequeña.
¿Verdad? Bueno, sí. Hablando de tamaños, nos vamos a Roma.
Buenas tardes. A ver, estoy oyendo desilusiones y la verdad es que lo que más me desilusionó fue la Fontana de Trevi. Yo que llego allí y digo, esto es tan enano. Fue un chas. La verdad es que sí me la imaginaba más grande, la había visto en películas. Y me quedé anodadada.
Pues sí, pues fíjate.
Un beso a todos.
Pero es que a veces es el momento, la situación.
¿Cómo te lo esperes?
A mí me emocionó muchísimo porque además yo la vi por primera vez de noche. Y además yo creo que estaba recién restaurada y con la iluminación. Entonces no me lo esperaba. De repente voy por la calle y tal, es torcer la esquina y yo me quedé.
Es una maravilla.
Estaseada.
La fuente es una maravilla. Pero es verdad, cómo nos decepcionan a veces el tamaño de las cosas y bueno, terminamos con algunas decepciones más.
Fui a ver La Sirenita de Copenhague y, oh desilusión, era bastante pequeño para mi gusto.
Pues lo mismo nos pasó en Teruel, en la Plaza del Torico. No lo veíamos por ninguna parte. Aparte de pequeño, está ya en las alturas.
Y otra decisión que me llevé fue en Creta, en la isla de Creta. Chicharra había y calor hacía, pero vamos, a mí aquello me dejó decepcionado.
A mí lo que me ha decepcionado ha sido cuando fui a Barcelona a las Ramblas y vi la Fuente de Canaletas. Dije, pero bueno, aquí donde el Barça celebra sus títulos, qué pena. Donde esté la Cibeles.
Pero aquí hay sesgo, ¿eh?
Bueno,
no.
A las 8:30 Real Madrid-Chelsea en tiempo de juego.
No dices más.
No digo más.
Ay, de verdad, ¿eh?
La foto de hoy va de rubíes. Bueno, en realidad es la foto de un solo rubí. La foto la he visto y he pensado, yo no necesito una piedra así. Lo he dicho muy rápido. De fondo, el rostro de una joven china con la nariz larga y los labios pintados. La chica está desdibujada, sin foco. El foco está en sus manos. Unas manos enfundadas en unos guantes blancos de tela sobre los que cae un torrente de luz. La joven sostiene el rubí con dos dedos. La piedra sería cuadrada si no tuviera las esquinas pulidas. En el centro de la piedra, fulge un rosa encendido como el estallido de una estrella. En los bordes toma el color de la sangre y en la transición el tono de una brasa. También hay destellos de púrpura. No necesito un rubí. Me basta mirar la magia de sus colores. Han pagado mucho dinero por la piedra. La piedra vale 7 millones de días de trabajo de un sudanés. 7 millones de días de trabajo. Vuelvo a mirar la foto del rubí y la verdad es que el pedrolo es bonito, condenadamente bonito. Tanto como un atardecer después de haber pescado pulpos entre islas. Como todas las cosas hermosas, puedes mirarlo sin cansarte. Y te saca del aburrimiento, del tedio de los domingos por la tarde. Es fácil pensar que un rubí como el de la foto es un incendio que no se apaga. Un fuego que quema una vida plana. Una rosa permanente en una pared blanca. Me gusta el rubí. Me gusta. Me gustaría verlo a menudo. Pero seguro que luego me acabaría cansando y volvería a buscar algo más fogoso que una piedra preciosa.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega La Linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El PSOE y el Partido Popular han llegado a un principio de acuerdo para modificar la ley sobre delitos sexuales conocida como Ley del Solo Sí Es Sí. Además de ambos partidos mayoritarios, se han sumado a la reforma el PNV, Ciudadanos y Junts per Catalunya, lo que ha supuesto un notable enfado de los socios más radicales del gobierno, que han hecho de esta ley una de sus banderas en la legislatura. El PSOE ha hecho cabriolas para separarse, pero no del todo, de unos socios a los que ha aprovechado para mantenerse en el poder, pero que empiezan a resultarle molestos e incluso tóxicos para sus intereses electorales. Podemos, Esquerra Republicana y Bildu han clamado contra esta reforma porque volvería a llevarnos a la situación anterior en la que, supuestamente, el consentimiento no sería el centro de cualquier tipo de relación. Esto simplemente no es verdad. Entre las enmiendas pactadas destacan las que corrigen el artículo que destipificó por error la distribución por internet o teléfono de contenidos destinados a promover la comisión de agresiones sexuales cuando se trate de menores de 16 años, o también la que corrige la despenalización de la responsabilidad de una persona jurídica por infligir a otra persona un trato degradante. Es bueno que PSOE y PP hayan conseguido ponerse de acuerdo en una reforma mínima y fundamentalmente técnica de una ley que nunca debió existir. Los que Sánchez llama efectos indeseados habían sido advertidos por muchas personas y han supuesto que más de 1,000 condenas se hayan visto reducidas y que más de 100 delincuentes hayan sido excarcelados.